Seguimos hablando con el senador y candidato Luis Lacalle Pou a raíz de lo que fue la presentación del programa 2025 Acciones de Gobierno. Uno de los temas que siempre sale en la polémica con el oficialismo tiene que ver, por un lado, políticas sociales y por otro lado, lo que serían las políticas respecto al trabajo, a los consejos de salario más. ¿Cuáles son los lineamientos que ustedes plantean en este tema del tema trabajo y salarios?
Ayer lo dijimos por enésima vez, porque algunos siguen repitiendo un cantito que se ve que les sirve repetir, que es que vamos a mantener los consejos de salarios, y obviamente, como lo hemos dicho más de una vez, y no es nuevo, y por suerte en esto coinciden casi todos los partidos de oposición y algunos sindicalistas progresistas reales, que hay que hacerle algún tipo de modificaciones para que sea sostenible. Lo hemos hablado por situación geográfica, por situación de la empresa, por momento del rubro. Eso es fundamental, agregarle el concepto productividad y después algo que para mí es esencial, es más conceptual que una medida concreta, es cambiar el chip del conflicto por el chip de la cooperación. Y por eso nosotros hablamos de la creación de un Consejo Técnico Superior que esté integrado por el PIT-CNT, por las cámaras y por el Poder Ejecutivo, y que empiece hombro con hombro a trabajar sobre estas acechanzas que tenemos en el mundo moderno del trabajo, que se está perdiendo laburo, muchas veces obviamente por falta de inversión, que eso hace a las posibilidades que hoy hay y a los costos país, pero muchas otras veces porque el mundo lleva la transformación del trabajo. Entonces, si no nos ponemos hombro con hombro, el gobierno, los trabajadores y sus representantes y los representantes de los empresarios, nos va a pasar por arriba a la ola. Entonces, eso primero. Segundo, como dos ejes fundamentales. Primero, conservar los puestos de trabajo, que hoy se están perdiendo. Hoy ya muchas veces la discusión para muchos uruguayos no es cuánto ganan, es que se quedaron sin laburo. Y segundo, sostener la capacidad adquisitiva de los trabajadores. ¿Cómo se hace eso en un momento en que la economía está cediendo? Y obviamente hay que producir más. Ahora, que la productividad, que cuando se produzca más realmente, si ese empresario tiene más ganancia, que se beneficie el trabajador, que es el que hizo la fuerza, el que puso el intelecto, etcétera, etcétera. Es una tesis distinta, es una tesis de cooperación y no de conflicto constante.
Luis, aunque obviamente los candidatos suelen hablar del otro partido, ¿no? Sobre todo los candidatos de la oposición hablan de los candidatos del oficialismo. Lo cierto es que estamos en una campaña electoral que en esta primera etapa es una interna. Claro. Más allá de que los candidatos a veces no quieran polemizar con sus compañeros de partido, pero bueno, nuestro trabajo es enfocarnos en la interna.
Obvio.
En esa visión, digo, ¿por qué no propusiste crear 110.000 puestos de trabajo? Así subía la apuesta.
A ver, claramente es una pregunta conducida y voy a tratar de ser sutil. Voy a tratar, no sé si lo voy a lograr. Nosotros nos hemos preparado todos estos años para lograr la confianza de los uruguayos y para poder hacer un buen gobierno. Y nosotros en todos lados dijimos, los pueblitos más chicos, en Poblado Aramendía, en La Valleja, que había 7 personas cuando dije el discurso. O con un estadio de Wander, el Viera lleno. Yo digo el mismo discurso, no lo cambio. Y digo, la campaña electoral no solo para ganar una elección. La campaña electoral tiene que ser un reflejo de lo que vamos a hacer en el gobierno. Cada cosa que yo diga en campaña electoral, como tengo la creencia de que nos puede tocar ser gobierno y la responsabilidad de ser un gobierno, no puedo comprometer, no puedo prometer lo que no puedo sostener en un gobierno, porque si no sería, de alguna manera, engañar, sería generar falsas expectativas. Esa es mi forma de conducirme, y por eso este programa de gobierno, que no sabes el cariño, la dedicación, el tiempo y el profesionalismo que le dedicaron casi 400 hombres y mujeres, tiene eso, están pasados por el filtro de lo posible. Yo creo que la gente está cansada de que se le mienta, está cansada de que le digan en campaña que le van a bajar impuestos y tarifas, que le van a dejar la rapiña, y que termina con más impuestos, con más tarifas y con más rapiñas, y con más homicidios. Y por eso yo soy muy cuidadoso. Hasta, mirá, ¿sabes lo que me dicen a veces? Hasta que soy medio amarrete en las promesas, medio amarrete en los compromisos. Y yo prefiero ser amarrete y coherente que exagerado y demasiado piropeador y después frustrar a la población. Y eso es mi forma de conducirme. No puedo opinar sobre la forma de los demás.
Fuiste sutil.
La calle.
Estoy con el tiempo estoy madurando y aprendiendo.
Me pareció interesante en la previa lo que decía Pablo da Silveira en cuanto al equilibrio entre lo político y lo técnico en la elaboración programática y en la gestión de gobierno.
Vos sabés que yo estoy muy contento y muy orgulloso del equipo. Del equipo político, porque hoy tenemos la estructura política seguramente la más grande del país, pero sobre todo, a ver, la buena relación entre nosotros. Mirá que hay que competencia interna.
Sí, sí, me imagino.
Cuestiones personales que son lógicas y son entendibles. Ahora, siempre prima el todo, siempre prima el conjunto. Y eso no significa que nadie deje sus intereses personales de lado. Ahora, cuando a los políticos le avanza el elemento técnico, a veces como que abrimos los codos para que no pase. En este caso, hay una interacción que da gusto verla, porque aprendimos mutuamente, porque realmente hay una complementación, y cada uno sabe el rol que le toca. Y por eso es que nosotros hemos convocado gente distinta, ustedes saben, para nosotros que Sebastián Bauzá haya dado el paso a la política nos llena de orgullo, no solo por él, que ya sería suficiente, sino porque nuestro equipo fue capaz de contagiarlo y entusiasmarlo. Que Pablo Bartol se haya dedicado a la actividad política, después de que hace muchos años que lo estamos tratando de convencer, no solo nos llena de orgullo Pablo y lo que él ha transformado en su lugar de trabajo allí en Casavalle, sino que nuestro equipo quiere aprender y lo quiere tener al lado. Entonces, la verdad que lo que decía Pablo da Silveira para nosotros es un enorme orgullo y obviamente creo que es una fortaleza. Hay muchos políticos muy buenos y muchos técnicos muy buenos que entrelazan sus visiones y se potencian.
Dentro de los cinco shock no está el ítem derechos humanos. ¿Cómo interpretaría la calle Pou, si accede a la presidencia, la ley de caducidad?
Mirá, ustedes recuerdan, bueno, hace poco tiempo me preguntaron, y fue ahí en Sarandí, creo que fue Sergio y Jaime que me hicieron una pregunta, y después salió en otro medio de prensa, ¿cuál había sido mi error más grande político en la campaña pasada? Y yo le dije que no había sido tanto un error político, sino que había sido un error humano, del cual apenas lo dije me arrepentí y me di cuenta que había fallado humanamente, no solo políticamente, que fue el tema de los desaparecidos. Que obviamente esa contestación que yo di estaba inspirada en dar vuelta a la página, en dar vuelta a la hoja y mirar el futuro. Lo que me olvidé o no tuve en cuenta, lamentablemente, es que yo no me puedo poner en los zapatos de aquellos que de alguna manera legítimamente y afectivamente quieren saber cuál ha sido el destino de sus seres queridos. Y nosotros, dentro de la ley y dentro de la justicia, yo estoy dispuesto a colaborar. El tema es que para colaborar o seguir colaborando hay que obtener información. Y hoy parece, a la vista de algunos hechos, parece bastante complejo seguir obteniendo información, aunque sabemos siempre que se va generando un conocimiento que va acumulando y eso puede sugerir información más precisa.
¿A vos no te parece, Luis, que cuando uno escucha o lee declaraciones como la del comandante en jefe Feola diciendo que no quiere responderme una pregunta porque no sabe si es real que haya habido desaparecidos en este país, es de una gravedad con la historia, con la que vos decías recién, la sensibilidad, con el humanismo, pero sobre todo con la institucionalidad del país, como para que los sectores políticos, sin necesidad de que se les pregunte, se pronunciaran sobre eso y apoyaran al gobierno? Yo sé que es difícil en un momento de campaña electoral, pero esto trasciende la campaña electoral.
A ver, ayer estuve obviamente un día movido, ¿no? Uh-huh. Cuando tomé conocimiento de estas declaraciones, en realidad ya tomé conocimiento de las declaraciones, notoriamente equivocadas y desacertadas, con un desmentido. Y en estos temas, y lo estoy diciendo yo que me equivoqué en su momento, hay que ser muy delicado, porque no es cualquier tipo de declaración. No estamos hablando de una tarifa pública, ni estamos hablando de un interés, ni de un impuesto. Estamos hablando de otra cosa. Y por eso desde el Estado, hay que ser muy sensible y no hay que apresurarse. Y obviamente no hay que negar cosas que todo el mundo sabe que pasó.
En los últimos tiempos has manejado el concepto de que el presidente de la República ha estado ausente.
En realidad tiene como 4 años ese concepto.
Ahí está, sí, sí, digo, pero en los últimos tiempos por estos hechos y siguiendo en el tema derechos humanos, interna militar, lo has reiterado. ¿No te parece que la decisión del presidente Vázquez de prácticamente descabezar el generalato y al ministro y al subsecretario, no demuestra la presencia del presidente de la República?
Claramente no. Hoy no vamos a enterar a las 11 de la mañana, porque hoy a las 11 de la mañana supuestamente va el Nobel ministro de Defensa a comisión. Todo lo que nosotros sabemos de este episodio lo sabemos gracias a ustedes, gracias a los periodistas. Si Leonardo Gavercon no hacía esa investigación y no salía en el Observador, esto pasaba por abajo del radar. Nadie hablaba nada. Esto es un disparador porque salió a la luz, no por voluntad del gobierno. Había un silencio atronador en este sentido. Con lo cual, si realmente la cadena que se fue generando fue del ámbito militar al político, del político en el ministro de Defensa a Presidencia de la República y del secretario de la Presidencia de la República, ahí frenó. Si eso es cierto, que yo tengo mis enormes dudas que sea cierto y tengo elementos para pensar que eso no es cierto, porque no estamos hablando de algo cotidiano, estamos hablando nada más ni nada menos de una confesión de hechos aberrantes, nada más ni nada menos. Si eso es cierto, el señor Thomas no debería subir el ascensor de la Torre Ejecutiva de mañana.
¿Y al presidente no le crees con la declaración que hizo?
Es algo muy duro, pero en principio tiendo a no creerle.
La calle, para finalizar, se viene la interna el 30 de junio. ¿Cómo ve, más allá de todos estos temas que hemos tratado, el reordenamiento interno de su partido, sobre todo con el anuncio de Verónica Alonso de plegarse a la candidatura de Juan Sartori, que eso, bueno, de alguna forma cambia un poco la correlación de fuerzas internas en las candidaturas, ¿no?
Sí, hay que ver cómo cambia la relación de fuerzas internas. Obviamente es un reagrupamiento que va a generar algún efecto. ¿Cómo lo veo? Bueno, yo puedo tener mi opinión, pero se podrán imaginar que colegas, si estamos en competencia, al mismo partido. Yo tengo que ser muy muy cuidadoso en hacer valoraciones.
Muy bien. Mañana,
Sobre esto, el Observador hoy titula: la calle Pou rechazó a Verónica Alonso. ¿Esto fue realmente así?
Es medio duro eso, ¿no? Es medio duro. Yo no sé de dónde surgió esa información. Sí digo y confirmo que hace como un mes, en la reunión que tenemos todos los lunes, hicimos una hipótesis de situación de lo que iba a suceder en la interna, y la hipótesis era que Verónica quizá no seguía con su candidatura, y si evaluamos que su perfil no era el perfil para nuestro grupo. Eso es eso es cierto.
Mañana presenta el libro, Un rebelde camino a la presidencia. ¿Rebelde con causa o sin causa?
Yo no lo presento porque no es mío el libro, no lo escribí yo.
¿Pero es su bibliografía autorizada, no?
Yo, con obviamente, estoy en conocimiento, se me hicieron entrevistas, no puse ninguna palabra en el libro. No es mi autobiografía autorizada, sino simplemente que Esteban Leonis, que me parece que hizo un buen trabajo, hurgó por todos lados. Lo que sí puedo decir que todo lo que dice ahí es verdad.
Es cierto.
Eso seguro.
¿Y sigue siendo rebelde, no?
Sí, por suerte, el día que no sea, el día que empiezo a morir un poquito.
Para quienes están con las redes y eso, hoy en todas las redes están una supuesta copia de unos tramos del libro donde maneja algunos hechos, donde te ponen de protagonista, lo que ya ha sido desmentido por el propio autor del libro.
Qué falso, ¿no? esa
Qué
parte.
Falso esa
pero,
página.
Pero aparte, de nuevo, yo ya le he hecho juicio a la gente por esta difamación e injuria. Les he perdonado que vayan presos porque le dije, bueno, si se piden disculpas, voy a seguir haciendo juicio, no porque sea un hecho simple, porque se me acusa de matar gente.
Claro, sí, es un...
Pero ¿saben lo que es lo peor de todo?
Es un hecho complicado.
Que hay uruguayos que participan en las redes que quieren que sea cierto, ¿entendés? Están deseando que sea cierto, que son los siguientes que han matado gente. Es increíble.
Sí, hay muchos ciudadanos que de repente no tienen un seguimiento a lo largo de los años, y en las redes a veces, a nosotros, por ejemplo, a mí me llama la atención, que preguntan, ¿pero eso es verdad? ¿Eso está escrito?
El cansancio. Yo creo que hay alguna gente que obviamente, inocentemente, lo cree, ¿tá? Y hay otra gente que quiere creerlo. Eso es lo más triste. Los que saben que es falso y quieren creerlo, porque es una forma de alguna manera de desprestigiar a un oponente político.
Yo creo que las redes, primero uno debería tomarlas como falsas y después dar el paso para ver si es verdad, no al revés.
Hay que ser cuidadoso a quien uno sigue, a quien uno lee y a quien uno cree, ¿no?
Puedo vos sabés, Gabriel, que es una buena cosa eso. No, pero lo increíble es que esta noticia lo levantaron gente cercana al Frente Amplio, conocida al Frente Amplio. Eso es lo increíble. Que ayer de noche yo le mandé un mensaje y digo, ¿estás loco las cosas que estás levantando?
Ya para terminar, tengo un dato que no lo tengo confirmado y creo que no lo has mencionado en estas últimas apariciones. ¿Ya tenés el nombre de tu eventual futuro ministro del Interior?
Mirá,
a mí me dijeron que sí, por eso.
Bueno, no claro, sé quién es tu informante.
¿Quién es el nombre?
Que lo diga él, que lo diga.
Está muy cerca de mi mente, pero no, en serio, con mucho respeto. Primero, todavía no ganamos la interna. La interna va a ser una competencia reñida, con lo cual no la ganamos. Segundo, ahí tiene que haber un acuerdo en el partido. Tercero, para llegar al gobierno va a tener que haber un acuerdo entre cuatro partidos. Yo no puedo ingresar a ese acuerdo nombrando a todos los ministros, no me parece ni justo.
Pero algunos sí, ya lo adelantaste.
Sí, hay tres que sí, que yo lo sé de
claro, los... Son propios.
Lo raro de esto era que mantengas a Bonomi, como se está diciendo.
Eso créanme que no se me cruzó por
la cabeza. Luis, en la hipótesis de ganar la interna, tu compañero de fórmula va a ser una mujer, sí o sí, o no está definido todavía?
Y va a depender mucho de lo que opinen el resto de los compañeros del partido. Yo creo que estamos en un momento de mucha madurez para tomar decisiones, no solo de alguien que sea un buen candidato a vicepresidente, sino que eventualmente sea un buen vicepresidente. Imagínense el laburo que va a tener el vicepresidente en los 5 años que vienen. La paciencia, el buen humor, el conocimiento del ámbito legislativo, el conocimiento de las leyes, una capacidad de negociación increíble. Tiene que tener tantas condiciones o más que el presidente de la República.
Es uno de los cargos que más laburo da. Es tremendo.
Sobre todo si no se tiene mayoría parlamentaria,
bueno,
¿no?
Bueno, hay que hablar.
Y no sabés lo que va a hacer este. Por eso, este va a ser un vicepresidente que realmente se va a ganar el sueldo.
Con mayoría parlamentaria, Trasendic fue vicepresidente, ¿no?
Es un buen chiste para aplicar.
Un abrazo, que pase bien.
Chau.
Que anden bien, gracias.
Chau.